los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de los temas que nos parecen más relevantes de la agenda informativa social, política y económica. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara y también a las personas que nos escuchan en otras localidades del estado de Jalisco, donde llega esta señal a través de la red de radio, televisión y cinematografía universitario. También a las personas que nos escuchan en el resto del país, incluso del mundo, a través de la página www.radio.udg.mx. Y por cierto, hablando de Radio Universidad de Guadalajara, estamos recordándoles que esta estación está próxima a cumplir 43 años y con ese motivo se está desplegando una campaña titulada 43 Conmemoria, 43 Voces, 43 Razones para Escuchar Radio Universidad de Guadalajara. La pregunta que se hace a todos los radioescuchas es ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu razón para escuchar Radio Universidad de Guadalajara? Invitamos a todo nuestro auditorio a enviar vía WhatsApp al número 33-17-86-71-66, un audio con su voz en el que mencionen su nombre, cuánto tiempo tienen escuchando Radio Universidad de Guadalajara y por qué escuchan Radio Universidad de Guadalajara. Las grabaciones recibidas se van a estar transmitiendo, se escucharán el próximo 30 de mayo a lo largo del día, y esto es en el marco de la programación especial que se está preparando para celebrar este aniversario. Celebremos la radio haciendo radio. Y agradecimientos también para Alejandro Coronado, que está en los controles técnicos junto a Sergio Serafín. Se me va en la tarde. Saludos también a Fabián Cázares, que nos apoya a realizar este espacio. A todos ustedes también, invitándolos, como cada tarde, que nos contacten. Nos pueden dirigir sus opiniones, sus comentarios, sugerencias, críticas, invitaciones también a eventos. Todo lo podemos recibir en la cuenta de Cosa Pública 2, en Twitter, en Facebook y también el WhatsApp. Una vez más, el número es el 33-17-86-71-66. Y si prefiere, también nos puede llamar al teléfono en cabina, el 31-34-22-22, con las extensiones del 12-801 al 12-803. Tenemos bastante información en esta tarde. Saludo con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín.
Jesús. Micrófono. Ya. Gracias. Está. Jesús Estrada, un gusto compartir su micrófono contigo. Gracias. Y por supuesto un cordial saludo a todos los radioescuchas de Cosa Pública 2.0 en las distintas posibilidades de hacerlo. Por supuesto vamos a dar seguimiento a temas. Salen más detalles de cómo ocurrió el asesinato de los hermanos Vázquez Torres, de Miguel y Agustín, dirigentes de la comunidad birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán. Este asesinato ocurrido el sábado pasado en la localidad de Tuxpan de Bolaños, y en los detalles hay cosas muy interesantes. Todo indica que no solamente los agresores, los sicarios, los hombres armados que los victimaron, pues se movieron con total impunidad, sino que incluso recibieron aparentemente respaldo del gobierno municipal, de la policía municipal. Se habla incluso de que aparentemente cuando ocurrieron los hechos podría haber estado el alcalde. Vamos directamente a esta información, vamos a citar algunas notas. En este caso es la que escribe Juan Carlos García Partida, colega y amigo corresponsal del diario La Jornada aquí en Jalisco. Él dice que están investigando al alcalde y a policías de Bolaños por el crimen de estos dos dirigentes birráricas. El alcalde de Bolaños, Juan Carlos Rodríguez Mayorga, y varios policías, incluido el comisario de ese municipio del norte de Jalisco, están bajo la investigación de la Fiscalía General de Estado tras el asesinato el sábado pasado de Agustín y Miguel Vázquez Torres. El fiscal Eduardo Almaguer reveló que, aunque el edil y un destacamento de policías municipales estaban el sábado en Tuxpan con motivo de un coleadero, es esta fiesta pues como de artes o deportes charros semejantes, dice que aunque estaban con motivo del coleadero y que incluso detuvieron a los integrantes del grupo armado que por la noche mató a los líderes indígenas, los funcionarios los dejaron en libertad a los pocos minutos, lo que permitió que más tarde regresaran y ejecutaran el doble crimen. Tanto el presidente municipal cómo los policías se encontraban presentes cuando se dieron las agresiones y, lejos de proporcionar la seguridad requerida, se retiraron del lugar y casi una hora después informaron de este asunto a la Fiscalía de Jalisco. Así de grave este tema.
También se comentó, se informó de parte de la Fiscalía que, según las investigaciones realizadas hasta el momento, a las 12 del mediodía del sábado, Agustín Vázquez tuvo un altercado con los presuntos agresores, que no pasó a mayores, pero en la tarde, hacia las 6 de la tarde, su hermano Miguel, al toparse de nuevo con estos sujetos, les reclamó, lo que generó un nuevo altercado e hizo que detuvieran a los cuatro ocupantes de la camioneta, es decir, a estos cuatro sujetos, pero también detuvieron al líder indígena, quien hasta marzo pasado fungía como presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Dijo el fiscal: la policía detiene a Miguel Vázquez como a quienes lo agredían, trasladando a Miguel y desconociéndose hasta ese momento a dónde trasladaron a los otros cuatro, pero se sabe que fueron dejados en libertad. Estos mismos sujetos, a las 8:30 de la tarde, agredieron y asesinaron a Agustín, y a las 9 de la noche, media hora después, agreden y ultiman a Miguel.
Son importantes estos detalles porque había versiones distintas. Se hablaba de que habían sido asesinados a las 6 de la tarde. Aquí ya hay más precisión sobre este asunto. Pero fíjese usted también esto. Al hacer las indagatorias, los integrantes de la Fiscalía, se reveló que el domicilio o casa de seguridad de los agresores está ubicado en el mismo poblado de Tuxpan de Bolaños, desde donde aparentemente distribuían droga y controlaban la plaza. Y en ese domicilio encontraron ropa falsa tipo militar, un chaleco táctico, fornituras de armas y droga sintética en envoltorios con el logotipo del grupo criminal. Y también se calificó de grave omisión que, pese a que las autoridades municipales estuvieron durante la doble agresión, la Fuerza Única Rural dependiente de la Fiscalía General de Jalisco fuera informada hasta las 22 horas, es decir, hasta las 10 de la noche, sin tener antecedentes de que había un grupo armado en la zona ni de que había festividad tradicional en el pueblo conocido como Coleadero.
Pues hasta ahora las dos líneas de investigación que sigue la Fiscalía de Jalisco después de dos días de estar realizando las pesquisas son las pesquisas. Es la primera línea, va en el sentido de la siembra de amapola como base para producir heroína que se exporta a Estados Unidos. La segunda línea es la recuperación legal que los Wirraritari han ido logrando paulatinamente de estas 10.000 hectáreas en el vecino municipio de Nayarit de Guajimic, donde los ganaderos han tenido frecuentes roces por la posesión de la tierra. Hay que recordar pues que justamente la restitución es de tierras que habían sido invadidas por estos ganaderos.
Y podrían estar mezcladas, no son excluyentes ambas líneas de investigación. Es decir, por un lado, pues si se confirma y todo indica que así es, de acuerdo a distintos testimonios de que en esas algunas tierras aledañas a estas comunidades birráricas o dentro de ellas se siembra amapola de manera ilegal, invadiendo las tierras de estos comuneros, de estos pobladores. Y la otra es que justamente por evitar que se regresen las tierras a sus legítimos dueños y se evite esta actividad, entonces podría estar relacionada. Bueno, pues también en una nota, nuestro compañero Henry Saldaña, sobre el mismo tema, nos informa que ya la Fiscalía está presentando avances de esta investigación relacionados con esta misma información que le dimos antes. El fiscal general de Jalisco dio a conocer los avances de la investigación del doble asesinato de los hermanos Vázquez Torres en la comunidad birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán, el municipio de San Martín de Bolaños, en el que se investiga la participación de policías, autoridades y municipales, quienes fueron omisos en informar a la Fiscalía de las agresiones, nos dice nuestro compañero Henry Saldaña.
La misma nota agrega esto: la localización de porciones de drogas, además de uniformes similares a los de la Secretaría de la Defensa Nacional y chalecos tácticos. Todo esto lo encontraron en la presunta casa de seguridad.
Y bueno, también ahí revela el tema del altercado. Ahí cita directamente al fiscal, quien dijo: es importante precisar, tal como señalan un informe del propio gobierno tradicional de esta comunidad, tanto el presidente municipal como la policía municipal de Bolaños se encontraban presentes al momento que sucedieron las agresiones, y tal como ellos mismos lo están denunciando, insisto, lo que se ha desprendido de las diligencias, lejos de proporcionar la seguridad de ayuda que se requería en ese momento, estos se retiraron del lugar simplemente por casi una hora después de informado de este suceso. O sea, pues muy grave estas evidencias de que el gobierno municipal y su policía, en lugar de evitar el ataque, todo indica que ayudaron a los sicarios.
Bueno, vamos a compartir también una nota que publica Sergio René de Dios en el diario NTR el día de hoy. Se titula: que estuviera preparada, pidió Miguel Vázquez a su viuda. Es una entrevista que realizaron con la viuda de Miguel Vázquez, la señora Cristina Carrillo Díaz, Cuenta en la nota que con la voz entrecortada, que apenas escucha, Cristina Carrillo Díaz recordó que su marido, el dirigente Wirrárik asesinado el sábado, Miguel Vázquez, le dijo que estuviera preparada para esto, es decir, su posible muerte. Señaló vía telefónica que la comunidad y la familia demandan a las autoridades estatales que se aclare el doble crimen, el de Miguel y el de Agustín, y que se haga justicia. Hasta ayer ninguna autoridad se había comunicado con ella ni tenía conocimiento de que se preparara algún acercamiento con los familiares. Grave también este claro. Dato, ¿no?
La viuda del expresidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán indicó que su marido no le comentó que hubiera recibido amenazas. Sin embargo, añadió en la entrevista que durante el sepelio realizado ayer, es decir, el lunes. Exactamente. Dirigentes del actual comisariado revelaron que sí han sido objetos de amenazas de muerte. Carrillo Díaz, esta mujer irrealitaria, al igual que su esposo, señaló que Miguel era una persona muy amistosa, que no era pleitero ni muy borracho, donde quiera, hacía amigos. Por su carácter, Miguel Vázquez era profesor de primaria y tenía 39 años. Dejó a su mujer y 5 hijos. Él y su hermano fueron enterrados el lunes en el panteón cercano al pueblo de Tuxpan de Bolaños, donde fueron victimados.
Y bueno, siguen llegando reacciones condenando este doble asesinato de los comuneros Wirráricas, pero también el asesinato de otros dirigentes o defensores de territorios, incluso de periodistas. Hubo un pronunciamiento de el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, quien condenó los asesinatos de los líderes indígenas en Jalisco y en Chiapas, defensores de la tierra y sus derechos culturales, sus usos y costumbres, ocurridos entre el 20 y el 22 de mayo de este año. En un comunicado consideró, y lo citamos, los asesinatos de estos defensores indígenas ponen de manifiesto el actual contexto de violencia al que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México, particularmente defensores indígenas y líderes comunitarios.
La Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos exigió el esclarecimiento de estas muertes de los hermanos Agustín y Miguel Vázquez Torres, líderes wirráricas, ocurridos el pasado 20. También condenó la muerte del activista Xochitl Guadalupe Huet Gómez, quien es consejero de la Organización Nacional del Poder Popular. A él lo victimaron este lunes pasado en la comunidad de Crusto, en el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas. Asimismo, la ONU pidió a las autoridades responsables de las investigaciones tomar en cuenta la labor de defensa de estos líderes indígenas en defensa de los derechos humanos como un elemento fundamental para esclarecer los casos.
Este alto funcionario de la ONU, Jan Yarab, también puntualizó que en lo que va del año 2017 han ocurrido otros casos que demuestran la grave situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores indígenas, incluyendo los asesinatos de los líderes Rarámuris, Juan Ontiveros e Isidro Valdenegro. Esto fue a principios de este año, en enero de hecho, o las muertes violentas que ocurrieron también en la comunidad de Arantepacua, Requercorrar, allá en Michoacán, el 5 de abril de este año.
Si sumamos, van entonces 9 dirigentes indígenas asesinados a lo largo del año. Y también hubo críticas de la Unión Europea por estos asesinatos. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, e integrantes de la Unión Europea lamentaron los asesinatos de Miguel Vázquez y su hermano, así como condenaron la desaparición del comunicador Salvador Adame en Michoacán. Lo mismo hicieron esta protesta la delegación de la Unión Europea y sus embajadas, y además la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco medidas cautelares para proteger a los familiares. Vamos a la primera pausa y regresamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
El año pasado hubo un pronunciamiento político muy importante que casi los medios tradicionales no recogen. Se trató de una convocatoria lanzada por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El documento se llamaba Que retiemble en sus centros la tierra, y ahí proponían integrar un consejo indígena de gobierno que a su vez eligiera a una mujer indígena como su vocera, y a su vez esta mujer indígena pudiera ser presentada como candidata independiente a la presidencia de la República. Se ha dado un proceso de discusión muy detallado en decenas, en cientos de comunidades indígenas del país, y todo este proceso se pretende que culmine en una primera etapa este fin de semana en Chiapas, donde eventualmente se integraría este consejo indígena de gobierno y se elegiría a su vocera. Para hablarnos de este tema le agradecemos enormemente a María de Jesús Patricio. Ella es integrante de la Comisión Coordinadora Provisional del Congreso Nacional Indígena, es de Tuxpan, aquí en el sur de Jalisco, de este pueblo náhuatl, sur de Jalisco, y desde ahí nos toma esta llamada telefónica. María de Jesús, muy buenas tardes. Sí. Gracias por atender esta llamada, Marichuy, buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. ¿Qué tal? ¿Nos podrías completar la información? ¿De qué se trata esta iniciativa lanzada por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿De qué trata, qué propósitos tiene la integración de este Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús?
Claro que sí. La intención de participar en estas próximas elecciones del 2018 es no tanto es por ir y estar ocupando un lugar allá en Los Pinos, ya es más bien con la intención de dar a conocer sobre todo la problemática que se está agudizando cada vez más en las comunidades indígenas del país, y que vemos que cada vez pues quien está al frente ahorita el gobierno no le interesa nada, está organizando planes y proyectos muy a espaldas de los pueblos indígenas, favoreciendo al capitalismo. El capitalismo es quien ha venido a destruir las comunidades, lo poco que está quedando, y pensamos que los pueblos indígenas pues tenemos que poner así como sobre la mesa los problemas que se están viviendo. Entonces no tanto que queremos ir y, pues ahora quitamos a estos y ahora nos ponemos nosotros, no, sino de qué manera los pueblos indígenas ponemos sobre la mesa algo tan importante para nosotros, y creo que también es en beneficio de la sociedad civil que no está en las comunidades, que está en la ciudad, pero que también ocupan el agua, ocupan los bosques, ocupan el maíz. Entonces, pues es como pensar por todos, pues, no tanto por los pueblos. Entonces, pensamos que estamos luchando por la vida, por querer conservar lo que nuestros antepasados nos dejaron, y que tenemos que cuidarlos, pues. Entonces no puede ser que otras personas estén decidiendo qué se hace con eso que nos dejaron. Entonces el participar en este proceso es más bien con un fin organizativo. Tenemos que organizarnos todos los que estamos viendo que este proyecto que está llevando a cabo este gobierno que tenemos y el capitalismo mismo nos está destruyendo y está acabando con todo. Y no solamente son las comunidades, sino que son en la ciudad.
Así es. ¿Verdad?
Entonces pensamos que el participar en esto es con ese fin.
María de
Jesús. Poner sobre la mesa la problemática que se está viviendo, que se está acabando con lo que nos da vida, y organizarlo. El fin, es un fin pues más bien organizativo. Tenemos que pensar en nosotros, tenemos que organizarnos nosotros para poder salvar lo que nos queda.
Así es.
Entonces, esa es la propuesta. Entonces, ¿qué se quiere? Formar un consejo indígena de gobierno, gente que las mismas comunidades propongan, que son las que estarían llevando la organización misma de toda la palabra de los pueblos, y a la cabeza iría una mujer. Se pensó pues que sería la que llevaría la palabra, la vocería de este consejo indígena, que no sería más que eso, pues la voz, no tanto que ella es la que va a decir qué se hace, sino más bien ella va a hacer lo que diga el consejo indígena de gobierno, ¿verdad?
Por lo que nos cuentas,
estaría integrado por un hombre y una mujer, pero bueno, ya las comunidades decidirán qué personas proponen, ¿verdad?
María de Jesús, nos cuentas cómo ha sido la integración, porque claramente de lo que nos dices, de lo que hemos conocido en los comunicados, en todo el proceso, efectivamente no se quiere repetir la experiencia de organización liberal de los partidos y las elecciones, como regularmente se organizan. Pero, ¿cómo ha sido esta organización? ¿Cuántas comunidades han participado en las discusiones? Es decir, ¿cómo ha sido este proceso que, por lo que hemos registrado, viene desde abajo, trata de que emerja desde las propias comunidades?
Claro, mira, desde que se propuso o se nos dio a conocer esto y se consensó que era una propuesta, al principio pues varios dijimos que no, ¿verdad? Porque estamos cansados pues de que entrar en las elecciones es entrar a algo que pues nos lleva a algo que no queremos, pues, porque no ha habido una respuesta por parte de los partidos en realidad pues a la problemática que se está viviendo en las comunidades, que nos usan y luego ya nos olvidan, pues. Entonces lo que se pensó es realizar otra forma pues de participar, pero no tanto va a ser electoral sino organizativo. Lo que dijimos, bueno, vamos a consultar a las comunidades a ver qué están pensando, porque el día que nos reunimos ahí, pues va gente representativa, pero no llevamos esta, ¿qué sería? Como para avalar algo, sino más bien es ir a escuchar la palabra y reproducirla en nuestra comunidad, ¿ya? Y consultar al resto. Entonces se dijo, vamos a preguntar si las comunidades están de acuerdo, las comunidades que participan, pues, en el CNI. Y se consultó a 523 comunidades y de esas 523, 80 quedaron en reserva, que estaban todavía consultando, pero esa mayoría nos dijo que estuvieron pues de acuerdo en participar, ¿ya? Entonces ya con ese consenso pues se acuerda en que sí se participa en este próximo proceso electoral, que es para el 2018. Entonces, todavía estamos trabajando en las comunidades el proceso pues que vamos a llevar a cabo desde el Congreso Nacional Indígena, junto con la sociedad civil, junto con personas de la ciudad que yo creo que están cansadas ya, que siempre es lo mismo, porque solo las comunidades indígenas no vamos a poder pues hacer todo. Creo que nos toca organizarnos con el resto de la sociedad civil, que está cansada de ya este sistema, no da pues para más, y bueno, a eso va a salir el Congreso Nacional Indígena, a convocar a todos que estén de acuerdo en que es importante la organización para poder salvar a nuestro país, ¿ya? Poder seguir viviendo, poder seguir resistiendo y sobre todo defendiendo eso, que es tan valioso para nuestra vida como es el agua, recursos naturales, la tierra, ¿ya? El territorio. Creo que hay mucho trabajo que hacer y tenemos que buscar la manera de unificar todos esos esfuerzos que se están haciendo en cada lugar y que son tan importantes, pues, ¿ya?
María de Jesús, le saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros la información. Creo que otra de las diferencias importantes de esta iniciativa comparada con la democracia profesional liberal es, por ejemplo, el tema de los 7 principios del Congreso Nacional Indígena. Uno de los requisitos para los integrantes de este Consejo Indígena de Gobierno es que practiquen estos 7 principios. ¿Nos puede comentar para nuestra audiencia también un poco sobre estos principios, por favor?
Claro, este Consejo Indígena de Gobierno exactamente estará regido por estos 7 principios zapatistas, se puede decir, y híjole, para enumerárselos ahorita no tengo a la mano, pero por ejemplo es bajar y no subir, servir y no servirse, proponer y no imponer, son como de los principales, pues, que me llegan ahorita.
Uno es el de obedecer y no mandar, creo que es uno de los más
importantes. Obedecer y no mandar.
¿Nos comenta para las personas que no estén familiarizadas con estos conceptos alguna explicación de qué significa obedecer y no mandar desde un consejo de gobierno?
Ajá, es que vamos a obedecer al pueblo, a la comunidad, a la asamblea. Y no es que lo vamos a mandar, sino que la asamblea es la que nos va a decir qué tenemos que hacer. ¿Quién es la asamblea? Pues es el pueblo, es la comunidad, es toda la sociedad, y quien esté arriba va a ser una persona que va a obedecer, y no porque lo pusieron, es el que va a decir qué se tiene que hacer.
María, sí. María Jesús, entonces, lo que se discute este fin de semana en Chiapas ya es la integración del Consejo Indígena de Gobierno, y ahí también se elegirá a la vocera.
Y para eso es la convocatoria. Uh-huh. Ya en el pleno decidirán, ¿verdad? Esa es la idea de que la convocatoria se lanza y pidiéndoles, pues, que ya cada comunidad va a llevar sus concejales, que son los que van a formar parte del Consejo Indígena de Gobierno, y ya dentro del desarrollo del programa, ya se dio a conocer, se va a elegir a la vocera, que es la que va a llevar la voz de los pueblos, ¿verdad?
¿Qué seguiría después de esta reunión tan importante que se va a celebrar en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas? ¿Qué va a seguir después?
Híjole, pues adelantar algo que yo tampoco sé sería muy aventurado, pero pienso que ya se dará a conocer. Después de que se constituya el Consejo Indígena de Gobierno, pues ya se va a dar a conocer lo que sigue.
Muy bien. De acuerdo. ¿Qué riesgos podría haber en este proceso, María de Jesús Patricio? No sé, que a lo mejor a algunos sí les gusten las elecciones, algunas integrantes o representantes de este Consejo Indígena, ataques también del propio Estado o del sistema de partidos. ¿Qué riesgos han quizás mirado, observado internamente en el Congreso Nacional Indígena que pudiera ocurrir en este
proceso? Yo pienso que adentro del Congreso Nacional Indígena la gente está clara y sabe que no vamos por cuestiones, claro que sí, vamos a participar en este proceso, pero no es un fin electoral, eso queda clarísimo al interior, ¿verdad? Porque no vamos a porque queremos ocupar puestos y nos vamos a repartir, nada, es trabajo. Entonces, yo pienso que más bien los riesgos vienen de fuera, pues, de que el capitalismo no le gusta este nuevo modelo que estamos queriendo imponer o promover o organizar, y sí varios tal vez corramos este peligro, ¿verdad? Sobre todo los que andamos ahí, pero al interior creo que la gente estamos clara, las comunidades que han dicho que sí están bien claras, y por eso decidimos entrarle a este proceso, porque no vamos por votos, vamos por la organización misma de las comunidades y de la sociedad civil, ¿verdad?
María de Jesús, una de las De los antecedentes de las convocatorias, por ejemplo, se indica que uno de los objetivos de la iniciativa es pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya no solo como pueblo, sino como país desde abajo y a la izquierda. Eso rompe también con la lógica de la democracia liberal. Entonces, es buscar llegar a ese poder allá arriba, pero no para reproducirlo, sino para desmontarlo.
Exacto.
¿Qué significaría?
Que entrar a la fiesta, para echar la pelea, no tanto para participar, ¿verdad?
No entrar a bailar, ¿verdad?
Ajá.
Muy bien. Bueno, pues...
Una última pregunta, María de Jesús. Otra parte importante, creo que de la convocatoria, es que señala que es un llamado para organizarse, a ponernos a esta guerra que estamos viviendo, a no tener miedo, a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo. En estos últimos días, yo creo que buena parte de la opinión pública en todo el país está consternada, constatando, digamos, cómo si hay una guerra en este país contra defensores de territorios, contra comunidades indígenas, contra periodistas, contra cualquiera que se oponga a los proyectos del capitalismo. ¿Qué representaría o qué puede aportar esta iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno para frenar esta guerra que estamos sintiendo?
Pues yo creo que mucho da, porque es como un llamado a que podemos, es que se ha creído que solamente desde arriba se puede hacer un cambio. Y creo que hemos descuidado lo más importante, que es el pueblo. Y el pueblo se puede organizar ante todo esto, pues, que ya no estamos de acuerdo y que ya vimos que es imposible que desde arriba se nos dé una respuesta, pues no nos queda otra más que organizarnos nosotros. ¿Cómo? Pues el mismo pueblo va a decir cómo. Nosotros estamos dando ahorita una alternativa, pues, como CNI, pero el pueblo va a decir cómo. Y esa es la más importante, ¿va? Y tenemos que juntarnos no solamente comunidades, sino toda la sociedad civil. Ahorita, pues, sobre todo, que está pasando, a mí sí me preocupa, pues, que cada vez está agudizando la situación más y sí urge hacer algo. ¿Cómo? Hay veces no, así como que se nos escapa, pues. Ahorita el Congreso Nacional Indígena está planeando esta forma, tal vez después a la sociedad civil se le ocurra otra, y si es importante y ayuda, yo creo que no nos queda más que apoyarnos unos a otros para poder sacar adelante y poder defender nuestro país, ¿ya?
Muy bien, María de Jesús Patricio, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada. Entonces, la reunión comienza el viernes, parece, es viernes, sábado y domingo allá.
El viernes es en la inscripción y ya el sábado y domingo va a ser la discusión y la conformación de ese Consejo Indígena de Gobierno, ¿va?
Creo que se trata de una reunión histórica y vamos a estar al pendiente de ella. Y si nos permites también, igual el lunes quizá podamos conversar de nuevo contigo para conocer los resultados, María de Jesús Patricio.
Está bien.
Muy bien.
Sí, claro.
Muchas gracias.
Gracias.
Saludos, María
de
Jesús Patricio.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a una breve pausa y regresamos pues comentando de esta iniciativa política y de este evento tan importante que se va a celebrar este fin de semana en Chiapas.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos compartiendo en nuestras redes sociales las convocatorias a esta iniciativa. Para los radioescuchas más o menos habituales de Cosa Pública 2.0, pues es obviamente que están enterados no solamente por lo que aquí le ofrezcamos de información, sino por otros medios de esta iniciativa, para quienes quizá sea más una nota que apenas conozcan, a una iniciativa que apenas conozcan. Sí queremos remarcar la importancia de todo este proceso. Para empezar, y ya lo decíamos, Jesús, se trata de no repetir el juego electoral tradicional, de no repetir esta idea de los partidos que se nombra a alguien y el típico programa de gobierno que prácticamente no cuestiona nada del modelo económico, social, político dominante. Si uno mira, por ejemplo, las supuestas alternativas que se ofrecen desde la izquierda, pues en realidad no, de todas las opciones, incluso las de la izquierda, pero dentro del sistema de partidos, en realidad ninguna cuestiona el modelo. Piense en el PRD, piense en el partido de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional. Sí proponen algunos ajustes, algunos cambios, pero por ejemplo el Partido de la Revolución Democrática no solo no cuestiona, por ejemplo, proyectos tan cruciales de organización del capitalismo mexicano como fue el Tratado de Libre Comercio, sino que luego dicen que fue un error haberse opuesto al Tratado de Libre Comercio hace 25 años que se estaba negociando. Eso dijo Carlos Navarrete, quien fue presidente del PRD. Pero, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no cuestiona incluso este modelo. Lo que propone López Obrador es un poco, ¿qué será?, utópico o todo apuesta a la voluntad de que la honestidad de él será suficiente para que todo el gobierno mexicano no sea corrupto, y evitando la corrupción habrá los recursos necesarios para resolver los problemas de México. Creo que eso no es apostar por cambiar de fondo este país como es necesario.
Ni el sistema económico, que ese también es el problema. Van juntos, pues, pero lo que me entiendo que trata de proponer López Obrador más bien es una especie de nacionalismo económico, digamos. Sí plantea críticas hacia un modelo neoliberal, hacia la explotación de las transnacionales en el país. Habla de una mafia del poder donde están incluidos también empresarios, pero no habla de atacar al capitalismo, no habla de esta guerra que estamos sufriendo, una guerra capitalista, sino más bien de ciertas transformaciones, apostar por el mercado interno, pero mantener este aparato capitalista y de democracia liberal, que están entrelazados,
digamos. Son estos partidos aquí en México, Jesús, lo que Miquel Amorós, este pensador libertario, nombra para el caso de España, y bueno, pero incluso para algunos gobiernos progresistas, la izquierda capitalista. Creo que es una buena definición, es decir, sí, son la izquierda dentro del capitalismo, sin cuestionarlo, y creo que lo que está haciendo el Congreso Nacional Indígena es justamente poner en el centro, primero, toda esta guerra, todo este despojo, toda esta explotación, devastación que están sufriendo las comunidades, digamos, mostrar en la cara a los mexicanos que esto que estamos denunciando, lo que ocurrió este fin de semana aquí en Tuxpan de Bolaños, en el norte de Jalisco, este asesinato de Miguel y Agustín Vázquez Torres, se multiplica por decenas, por cientos de casos en el país. Y creo que convendría embonar las dos cosas. Por ejemplo, hablábamos de estas denuncias que expresaron organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas para Derechos Humanos, y recordaba que habían también sido asesinados otros dirigentes indígenas, y ya decíamos, a lo largo del año solamente han sido asesinados al menos 9 dirigentes indígenas de que tengamos, digamos, el registro. Los 2 Rarámuris, Isidro Valdenegro y Juan Julio Ontiveros, me parece que se llama, 4 de Arentepacua, estos 2 de la comunidad Birraritari, y también el dirigente indígena Tzotzil en Chiapas el lunes anterior, solamente en este año. Pero si miramos, pareciera que la guerra que hay en el país contra todo aquello que entorpezca la lógica del beneficio privado se centra en las comunidades indígenas. Ya lo decíamos también desde ayer, varias de estas comunidades tienen una lista larguísima de sus caídos en defensa del territorio. Ostula tiene más de 32 muertos y 6 desaparecidos. La comunidad de Ayotitlán, aquí, comunidad Nahua, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en el sur del estado de Jalisco, tiene más de 30 muertos. La comunidad Rarámuri tiene cerca de 15 muertos en 20 años. En fin, en particular se centra sobre estos pueblos y sobre estas comunidades, y también es gratuito. Tú puedes empalmar los mapas de las concesiones mineras, de dónde están los recursos forestales, de agua, o lugares que se quiere explotar turísticamente, como es justamente la Sierra Tarahumara, y verás que encuentra esta lógica que ellos, los pueblos, son posesionarios, tienen derechos, han habitado, han cuidado esos territorios durante siglos, y ahora resulta que los intereses del capital legal o ilegal pues les pusieron los ojos porque ven ahí las posibilidades de grandes negocios capitalistas.
Creo que hay algo importante, Rubén, en la cuando se lanzó esta convocatoria se ponía especial énfasis, y por todas las razones que explicas, en que es una iniciativa para garantizar la supervivencia de todas las comunidades indígenas ante esta guerra. Pero en el contexto actual, creo que todos los pueblos urbanos, rurales, todos los colectivos, todos los ciudadanos de este país deberíamos estar contemplando esa iniciativa, porque esa guerra se extendió y abarca a toda la sociedad, todos los colectivos en general estamos en riesgo en el marco de esta guerra. Y otro detalle importante, creo que no solo esta propuesta del CNI rompe o viene a proponer algo diferente realmente en cuanto al sistema económico, pero también a romper con la lógica del Estado. ¿En qué sentido? En esto que plantean, llegar a descomponer el poder que está arriba para garantizar que el poder esté abajo, desde abajo hacia arriba, construir iniciativas. Y lo otro, creo que es muy importante pensar que llegue un consejo de gobierno a gobernar todo un país que esté regido por estos 7 principios del CNI. Vamos a recordarlos, a enumerarlos. Son sencillos, parecen elementales, pero es algo que debería funcionar. Deja tú en cualquier sociedad, es lógico. Los 7 principios del CNI: servir y no servirse, construir y no destruir, representar y no suplantar, convencer y no vencer, obedecer y no mandar, bajar y no subir, proponer y no imponer. No solo son principios, creo, para un consejo de gobierno, son principios que todos deberíamos hasta aplicarlos
en el día a día. Es literalmente otro horizonte ético-político, sí, que invierte la lógica liberal de suplantar, de mandar, de permanecer, de enriquecerse. Basta ver lo que hacen todos los candidatos que prometen honestidad y te ofrecen lo que sea. Ya en el ejercicio de gobierno llegan ahí a aprovecharse, a utilizar ese cargo, ese mandato que les da la sociedad en beneficio propio, en beneficio de hacer negocios ellos mismos, de hacer negocios con compadres, de aprovechar su relación con otras empresas, hacer negocios con ellos, proteger al crimen organizado, protegerse a sí mismos como una mafia política. En fin, es totalmente distinto a la lógica que de estos 7 principios zapatistas que han hecho suyos prácticamente todos los pueblos indígenas que forman el Congreso Nacional Indígena y que ahora estarán organizados a través de este Consejo Indígena de Gobierno. Muy interesante, por eso decimos que realmente consideramos, tratamos de no exagerar, pero sí consideramos desde nuestra perspectiva que se trata de una iniciativa política histórica. Está en riesgo, está por concretarse, está por desplegarse, pero si camina más o menos como se propone, algo muy importante va a sembrar este país esta iniciativa. Vamos a una última pausa y regresamos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a otra información, gracias a algunas personas que están enviando mensajes. Gracias a Rodolfo Aceves a través de Twitter, que comenta que nos está escuchando. Un saludo, muchas gracias. Y también gracias a los compañeros de Virula Radio, este programa de radio acá en Radio Universidad de Guadalajara. Nos mandan un tuit también, dice: los chicos de seguridad andan en bicis madreadonas, pero escuchan Radio Universidad de Guadalajara, Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias, saludos a los compañeros.
Y bueno, vamos a más información. Vamos a compartirle algunas notas sobre el tema de desaparecidos. Estuvo aquí en México Nora Cortiño, quien forma parte de esta reconocida organización argentina Madres de Plaza de Mayo, en una de sus corrientes, línea fundadora, y ella instó a luchar unidos contra las desapariciones forzadas. En la lucha contra las desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos es necesario no dividirse por razones partidistas, ya que solo unidos se podrá obligar al Estado a admitir su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad y castigar a los responsables, dijo Nora Cortiños.
Ella participó en un foro que se celebró ayer en el Centro Cultural Universitario. Fue organizado por las agrupaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, y ahí la activista argentina señaló que se siente muy hermanada con la situación que se vive en México, porque tanto en este país como en Argentina vivimos el mismo flagelo, que es la desaparición, el crimen de crímenes.
La luchadora social también lamentó que en la instauración de la dictadura militar que asoló Argentina en los años 70 del siglo pasado, no solo hubo participación de soldados y policías, sino también de empresarios y miembros de la Iglesia Católica que avalaron múltiples atrocidades. Para superar esos regímenes de terror, dijo Cortiños, hay que luchar todos los días y no separarnos por partidismos, porque ahí es donde dejas de ver que el verdadero enemigo es el Estado neoliberal, que actualmente en Argentina ha echado atrás las conquistas sociales que se lograron con muchos sacrificios, dice esta integrante de la agrupación Madres de la Plaza de Mayo.
Allí en ese foro también participó Nadine Reyes, hija de desaparecidos, es integrante del comité hasta encontrarlos, y ella recordó que las desapariciones forzadas se cometen de forma sistemática en México desde los años 60 y forman parte de una estrategia de terrorismo de Estado cuya finalidad es desmovilizar a los grupos que alzan la voz en demanda de justicia.
Vamos a una nota a darle seguimiento, una nota que nos pareció bastante grave, le compartimos la semana pasada. Fue este hecho ocurrido en Ocotlán, donde un agente de la fiscalía tenía secuestradas a dos jovencitas y ya recibió prisión este agente que se llevó menores. El policía estatal, que presuntamente privó de la libertad a tres menores, corrijo, no eran dos, tres menores de edad en Ocotlán, fue llevado ante un juez y su captura se decretó como legal. Además, le dieron prisión preventiva por el momento. El agente, identificado extraoficialmente por su nombre, Eligio, de 33 años, es señalado también por abuso sexual infantil y corrupción de menores, de acuerdo a personal de la Fiscalía. Esta es una nota que tiene en su edición del día de hoy el diario Mural.
Y se recuerda que la captura de este policía fue el 17 de mayo de la semana pasada, cuando oficiales municipales en Ocotlán lo sorprendieron en la colonia centro de ese municipio. Presuntamente el policía estatal tenía a las adolescentes en el interior de una camioneta blanca Pathfinder de modelo atrasado y con vidrios polarizados. Las menores fueron privadas de su libertad un día antes, es decir, el 16 de mayo, según la fiscalía, aunque no precisó si todo el tiempo estuvieron dentro del vehículo.
Lamentable este hecho. Y vamos a, para cerrar el programa de esta tarde, algunas notas que tienen que ver el seguimiento de los ataques a periodistas. Hay amenazas de muerte en contra de Juan Manuel Partida, el expresidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa. Esto lo denunció el mismo Partida Valdés ante la Procuraduría General de la República, y en las redes sociales dijo que está recibiendo estas amenazas de muerte, razón por la cual el gobierno del Estado le asignó dos escoltas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, solicitó a la Fiscalía de Sinaloa, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, medidas cautelares para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de este comunicador y su familia, así como asegurar el libre ejercicio de su labor periodística.
Se recuerda que Juan Manuel Partida Valdés dio a conocer que el pasado 16 de mayo, esto fue un día después del asesinato de Javier Valdés Cárdenas, una persona a la que no identificó le pidió que fuera enlace entre él y las autoridades, ya que supuestamente tenía información acerca de los autores materiales del asesinato del periodista Javier Valdés. Dice, pidió mi intervención para hacer llegar su testimonio con una autoridad de mi confianza. Se lo informé al gobernador Quirín Ordaz y al fiscal Juan José Ríos. Explicó, desde poco después de las 6 de la tarde hasta casi las 11 de la noche de ese día martes 16 de mayo, personal de la Fiscalía recogió ese testimonio que fue grabado en video.
En tanto, en Chihuahua fue recordada Miroslava Brecht, quien fue asesinada justo hace dos meses. Distintos comunicadores allá exigieron justicia y la detención de los responsables, pero justo en este contexto, otros reporteros de distintos medios que cubren la fuente policíaca en Chihuahua denunciaron que fueron amenazados por policías del municipio de Aquiles Cerdán, quienes les advirtieron que los iban a cazar por andarse metiendo donde no debían, luego de que los comunicadores cubrieron una riña por un incidente vial en aquel municipio de Chihuahua. No hay justicia todavía para Miroslava Brecht, pero siguen habiendo amenazas para otros comunicadores. Y ya para cerrar, vamos a compartirle brevemente un pronunciamiento bastante significativo, singular. No recuerdo antecedentes donde los directivos de medios tan relevantes hayan firmado un solo pronunciamiento.
Se titula Ya Basta Ya, este pronunciamiento que emitieron diferentes medios de comunicación, además de Grupo de Diarios América, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Organización PEN de México, entre otros, denunciando la ofensiva asesina que han padecido los periodistas mexicanos en el ejercicio de investigar y difundir las actividades de la criminalidad. dice, especialmente generada por la narcodelincuencia en México. Esto es un desplegado que publicaron en varios medios de comunicación.
Son más de 30 medios, es interesante, aparece desde, por poner un arco de quienes signan, desde TV Azteca hasta Animal Político, y sin embargo estos portales pues más recientes y que apuestan por otro tipo de periodismo. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Los invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5 en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, a través del 104.3 de FM, y en otras emisoras universitarias en distintas regiones del estado sigan con la programación habitual. Por supuesto, nosotros le extendemos la invitación para que mañana nos sintonice nuevamente en Otra Cosa Pública. Que tenga buena tarde. Muchas gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.